presented by Overdrive Media.
De Mexicali para todo el internet, el Retrocast, el podcast más turbo cargado con pasión por el videojuego clásico, así es, clásico como usted lo acaba de escuchar. Y hoy, después de mucho tiempo, es casi un año, ¿cuánto tendríamos intentando hacer este especial de Dragon Quest?
Pues yo creo que sí hace un año, ¿no?
Tenemos como un año ahí intentando hacerlo. No se hacía por problemas de tiempo y cosas así. Y la verdad es que hoy por fin se logró. Entonces, este podcast va a ser un poquito diferente porque va a ser una plática más amena, ¿no? Inventé al Ugoku. Que fíjate que el Ugoku es una persona muy curiosa. Para el que no ha escuchado los primeros Retrocast, para el que no sepa bien qué pedo con el lore de Overdrive Media y con el lore del Retrocast, que recuerden que lore le decimos a la historia detrás de, ¿no? Porque luego a lo mejor llega gente y dice, ¿qué es eso de lore? ¡No mames, güey! ¡Chimamón! Entonces, el Ugoku es una persona muy importante para el Retrocast. Fíjense nada más lo que son las cosas, porque... tú estuviste aquí como en la misión 3, ¿no, pinche Hugo? O sea, 3 o 4.
Pues sí, fue... Ajá. Y mucha gente no sabe, pero bueno, ya lo he hecho un chingo de veces. Pero neta no saben que yo sí fui de las primeras personas de la perrada podcastera que te escuchaba, ¿no?
Sí, güey, sí, güey.
Fui de los primeritos que te escuché. Yo sí, literal, te encontré en Evox, así buscando algo de Street Fighter. De ahí te encontré, después de ahí me fui a estoquearte en YouTube. Que en ese tiempo lo hacías por Google Hangouts, me parece que ahí tienes tu video podcast ahí con alguien. Uh-huh. Y de ahí se dio, de ahí te contacté y como contactaba a los podcasteros antes. Y de ahí empecé a conocer a todos los güeyes cuando estaba el grupo de los Retro Gamers, ¿o cómo se llaman?
Retro Gamers era.
Los Retro Gamers, el grupo ese donde salieron muchísimas personas. Y de ahí me les pedí a ustedes en el especial, no me acuerdo si en el de... Club Nintendo, de las Arcadias, o no sé.
Sí, el primero fue el de Club Nintendo, pues tú y yo ya platicábamos desde mucho antes, porque tú y yo platicábamos desde que yo hacía el Overcast con el Bridge, como sí, dices.
Yo me acuerdo de ti y del Bridge. Ajá. De ti y del Bridge son de los que me acuerdo y de la pinche, siempre lo platico de la anécdota de cuando se va tu amigo a Caléxico, ¿no?
Que ándale.
Va caminando por el Street Fighter, o el Super Street Fighter 2, algo así.
Ajá. Así es,
pues muy poquita gente a lo mejor lo puede saber, pero, o a lo mejor sí lo saben, pero muchos no, y de ahí tenemos rato de conocernos.
Sí, ya tenemos mucho rato, y pues por lo menos que 8 o 9 años, ¿no? Sí, como 10 años, cabrón.
No estoy seguro si te conocí a ti primero vía red, vía internet, que a Mencos, no estoy muy seguro, la verdad, pero... En ese tiempo, pues ya ves cuando platicábamos, tú y yo platicábamos a la distancia de Mencos y platicábamos a la distancia de mucha gente. Y ya después de ahí se fueron haciendo varias cosas con el crossover y se empezó a conocer mucha gente. Pero sí, realmente tú y yo empezamos a platicar antes de que tú empezaras a platicar con la mayoría de la gente de la podcasteada nacional.
Sí, o sea, nosotros empezamos siendo muy chiquitos, muy, muy chiquitos y seguimos siendo chiquitos, pero no hay pedo. No hay pedo. Pero bueno.
Bueno, yo no vi muy bien ese donde venía lo de que eras curioso, pero bueno.
No, es curioso. Es curioso porque, pues, ponle tú que estuviste hasta, ¿qué sería? Como los primeros, ponle tú los primeros 30. O sea, estuviste apareciendo de alguna manera en los primeros 30. Y a partir de los 30 y tantos, o sea, yo por ejemplo ya me acuerdo cuando hicimos uno de Metroid Prime, no, de Metroid, fue cuando empezamos como a hacer el retrocast un poquito más hardcore y ya sé, la plática, sí, o sea, ya no fue tan
difícil. Era muy difícil. Sí, era muy difícil que te integraras a un tema donde ni siquiera lo habías estudiado, ni siquiera lo habías jugado, era muy, muy difícil. Y lo chido que me gustó de cuando participé en el de Pokémon, que fue donde estaba en un trabajo tan mierda, güey, pero tan mierda que neta no había otra cosa mejor que hacer que neta jugar el Pokémon ese que jugué emulado en Android, güey. Fue una experiencia bien chingona porque la música se me quedó
grabada.
Me gustó mucho, perdí el save state, pero algún día le voy a dar una oportunidad a ese juego otra vez porque sí se me quedó muy grabado porque llegó a mi vida en un momento muy mierda y le dediqué como 35, 40 horas a un Pokémon que pues yo nunca lo había hecho en mi vida.
¿Qué Pokémon era el Rubí, no?
El Omega Red.
El Omega Red.
Un pinche... Estaba un güey que estaba en un volcán, ¿no? Que sale un legendario o algo así. Ya no me acuerdo.
Ah, sí, el Rubí. Ajá. Es del volcán.
Sí, algo... bueno, ese lo jugué ahí sentado atrás de un mostrador de una tienda. De la verga, eso.
No mames, yo sé lo que se siente cuando trabajaba ahí en Nintendo Land, ya, pero bueno. Pues bueno, gente, este Retrocast no es el inicio, bueno, sí podríamos decir que es el inicio de la nueva temporada, que vamos a tener varios podcasts aquí del Retrocast, pero hasta que me acomode bien con el equipo va a volver el Retrocast ya seguido, porque ahorita pues hicimos este porque nos tenía muchas ganas de hacerlo. Pero un saludo a Giovanni, que nos acaba de dar un super chat. Dice, por fin Retrocast, te mandigo Enrique CD. Bueno, no sé por qué el de Enrique CD, pero bueno, un saludo a Giovanni. ¿Por qué? Porque necesito acomodarme bien con los audios, porque el Retrocast me gusta que salga mamalón.
Al tiro,
entonces, mamarre, con el mamarre. Y la verdad es que, pues, ténganme paciencia, vamos a volver a los podcast machín, o sea, estar sacando podcast machín. Digo, no por nada hice la computadora la hice gracias a los patreones, gracias a mi trabajo en CCTE, muchas gracias CCTE, y muchas mamadas por el estilo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, gente. Y nosotros, ahora sí, Hugo, antes de pasar, háblanos así rápidamente del Badulaque para que la gente... Pues lo vas a escuchar cuando lo hagas, ¿no? O sea, no graban muy seguido. No,
para que vaya.
Pero.
no muy seguido. No, pues Badulaque es un podcast que empezamos. Que está bien curioso, es el lore. También es la Shaga.
La Shaga.
Fíjate que es algo que viene de un proyecto del señor Job Montoya. Que él grababa con sus amigos allá en Guadalupe, Nuevo León. Después ahí nos agarramos a chingados entre todos. Y ya después nos juntamos los que valían la pena. Y ay, Antonio Vilchis anda de rico.
No, millonario.
Y pues ya después hicimos un podcast. Nosotros estamos ahí en Badulaque, en iVoox. Hacemos reseñas de películas, de cómics. Nos gustan mucho los documentales. Y a Hop le gusta mucho el PVC. Pues nos juntamos muy pronto. Acabo de tener a mi hijo. Entonces ahorita quizás nos falte todavía un poquito más. Ya tenemos donde grabar. Que es un lugar muy fresa. El equivalente al Starbucks de los lugares. En el WeWork. Pero... Muy pronto vamos a juntarnos a grabar. No se me ha dado tener mi espacio físico para hacer ya la producción en video, que eso ya lo fui aprendiendo durante este tiempo. Y quiero que sí salga algo chido. Quiero tener un canal al estilo de El Tío Darp.
¡Inga su madre!
O como Martí Escajeda. Ya sin alma y sin vida. Ya.
Ah, ese pinche Tío Darp, no mames. Pero bueno, en fin. Pues bueno, ahí está el Badulaque, gente, para que pasen a escucharlo. Y también muchas gracias a Antonio Vinchis, que nos dio super chat y dice: escuché en el Palomitas de Refresco de hoy lo del micrófono, aquí hay un pequeño apoyo, sigue con más Retrocast, que es lo que empecé a escucharte hace 7 años. Pues ahí está, muchas gracias, Antonio. Y ahora sí, gente, nosotros nos vamos a ir pasando a nada más y nada menos que Dragon Quest. Ahorita venimos. Bueno, gente, pues Dragon Quest o Dragon Warrior, como se le conoció en América originalmente a esta franquicia, ¿no? A este primer juego por parte de la gente de Enix, que curiosamente llegó a América por parte de Nintendo. Enix no metió ni un solo centavo en la traída del juego. Pero de hecho es bien curioso porque también la forma en cómo llegó a América ese juego es muy, ¿cómo podríamos decir? Es muy curiosa, ¿no? Llama mucho la atención porque no es como que nomás dijeran, ¡ah! Vamos a llevar Dragon Quest y ya, ¿no? Sino que sí hubo ahí un proceso de pensamiento muy extraño, ¿no? Pero bueno, pues todo comenzó, ¿no? Cuando... Nada más, o sea, vamos a hablar del desarrollo. Todo comenzó cuando el señor Kazuhiko Torishima, que es una persona que ustedes deberían de conocer, pero es una persona muy importante, porque hace rato platicábamos el Hugo y yo de que siempre se habla de Yuji Horii como creador de la serie, porque de hecho cuando tú pones el juego, pues siempre te sale el created by, ¿no? Creado por Yuji Horii o dirigido por Yuji Horii. Entonces, pues todo el mundo cree que Yuji Horii es padre y señor, tipo como Sakaguchi fue con Final Fantasy. Pero en realidad es que hubo alguien más detrás de todo este desmadre, que es Dragon Quest. Y el principal fue Kazuhiko Torishima. ¿Quién es Kazuhiko Torishima? Bueno, pues esta persona fue un editor de la Shonen Jump, de lo que también se conoce como la Weekly Shonen Jump, que sale cada semana ya en Japón, sale los fines de semana, los domingos creo. Y este es este libro con hojas de papel super chafas, con impresiones pedorrísimas, para que creo que cuesta como tres dólares o algo así, y trae un chingo de hojas, ¿no? Trae un chingo de cómics ahí para que los leas. Que en realidad esa revista nomás es para que los leas rápido y te deshaces de ella, ¿no? Entonces todo el papel que utiliza es papel desechable, pues, que lo van a desechar y ya la gente compraría los tomos, lo que le llaman el tankobon. Pero bueno, este sujeto, Orihima, entró a trabajar en los 80, finales de los 70, allá en Shueisha, que es la editorial de la Weekly Jump, y entonces pues estuvo trabajando junto con Toriyama. De hecho, Torishima es muy importante también en las obras de Toriyama, porque él fungió como el editor de Toriyama. Entonces, si ustedes alguna vez leyeron Arale, bueno, pues el Dr. Machirito, que es el villano de Arale, está basado en Torishima. Si ustedes miran una foto de Torishima y miran al Dr. Machirito de Arale, se van a dar cuenta que eso está dibujado en base a este cabrón. Y de hecho es un nombre, es un juego de palabras el nombre Machirito, ¿no? Por Torishima. Pero bueno, entonces este cabrón también estuvo dentro del desarrollo de la creación de Dragon Ball junto con Toriyama. O sea, los dos lo crearon, Dragon Ball. Y cuando se empiezan a volver populares los videojuegos en Japón, a mediados de los 80, por ahí del 85, la Shonen Jump tenía la idea de regalar un Game & Watch. ¿Sí te acuerdas de los Game & Watch, no, Hugo?
Ah, sí, estos como tipo Game Boys primitivos, dos pantallitas o diferentes formas que tenían, que eran de un solo juego, obviamente, y que algunos hasta tenían controlcitos que se despegaban, ¿no?
Ándale, tal cual. Y que de hecho muchos de los desarrollos de Nintendo, curiosamente, como el 3D, como el DS y esas madres, vienen de ahí, hay mamones y tal. Y pues ellos querían regalar un Game & Watch. Entonces le dijeron a Torishima, oye güey, hazte cargo de este desmadre, ¿no? De sorteo. Entonces a Torishima, que no le gustaba, no le gusta ser mediocre a este señor, de hecho es muy fijadito en las cosas que hace, no por nada es un chingón. Y resulta que dijo, no, pues en vez de hacer un simple sorteo, vamos a hacer unas hojas especiales de la Jump, unas páginas especiales de la Jump, hablando de videojuegos. Estas páginas especiales hablaban de juegos de PC de la época. Entonces se dieron cuenta de que no eran nada populares, porque ya ves que bueno, cuando tú compras una Shonen Jump, en la parte de atrás viene una hoja con tipo estadísticas para que tú votes, puedes votar acerca de lo que te parecieron las diferentes secciones y las diferentes mangas. Entonces esa sección de PC, pues a los morros no les estaba gustando, porque pues los morros no tenían acceso a PC, la PC era algo caro. O sea, y entonces cuando vieron esto Torishima y compañía, que curiosamente cuando Torishima empezó a hacer estas hojas, le pidió ayuda a Yuji Horii, quien en ese momento había acabado de entrar como escritora a la Shonen
Jump.
A la parte de videojuegos. Uh-huh. Ellos dos fueron presentados precisamente, o sea, Torishima y Horii, se conocieron porque a ambos les gustaban los videojuegos. Entonces, como ambos jugaban, los presentaron y les dijeron, ah, güey, ustedes no se pueden llevar bien porque les gustan los juegos, ¿no? Entonces, cuando empezó a hacer estas páginas de videojuegos especiales en la Shonen Jump, Torishima le habló a Horii y le dijo, güey, ¿qué te parece si me ayudas? Ok. Entonces, entre los dos lados empezaron a hacer, pero se dieron cuenta que lo de PC no iba a pegar. Entonces, se fueron Full Famicom y MSX, que eran, digamos, las consolas que estaban de moda antes de que saliera el PC Engine, ¿no? La TurboGrafx. Que uh-huh. En Japón, pues ya vimos en High Score Girl que sí pegó bastante, ¿no? Sí fue una competencia para lo que fue el Famicom. Entonces sale esta sección. Y lo curioso de esa época es que en la sección ellos empezaron a hacer cosas como, por ejemplo, calificar los videojuegos. Ellos empezaron haciendo eso de calificar los videojuegos, y para la época era, no existía eso. Entonces, cuando Torishima y Hori empiezan a hacer eso, le piden a la Shonen Jump que los proteja, porque las compañías los iban a querer demandar. Y dicho y hecho, como a las compañías no les convenía que lo estuvieras diciendo a la gente si un juego era bueno o malo, pues los quisieron demandar por derechos de autor. Entonces, tanto ahí mencionan que tanto Konami, Hudson, no me acuerdo qué otra compañía, pero los quisieron demandar por supuestamente hacer ranking de los juegos, ¿no? Entonces, curiosamente, Torishima menciona que también fue el inicio de la Famitsu. O sea, porque ellos empezaron sí. Con todo eso de lo que hacían en Famitsu, curiosamente. Pero bueno. Entonces, ya después, ahí mismo, cuando se empiezan a volver populares, cuando se empieza a volver popular esta sección, que llevaba el nombre de Famicom Shinken, porque era una alegoría al Hokuto Shinken, de Hokuto no Ken, o de Fist of the North Star, o el Puño de la Estrella del Norte, como ustedes quieran decir. Y lo que estaba curada de esta sección es que, como se volvió muy popular, cuando rankeaban los juegos, se les daban una calificación, se las daban en vez de números, les ponían ¡atatatatatata! Como el pinche Kenshiro cuando está peleando acá. ¡Atatatatata! Ah, pues dependiendo del número de atatás, era el número que tenía el juego.
Entonces, tal Call of Fox.
Ajá, y si el juego estaba bien chingo, pues era atatá al infinito, ¿no? ¡Atatatatata! Ajá. Entonces, pues ahí estaba ese pedo, ¿no? Entonces, Torishima se le ocurrió hacer un especial de cómo se hacía un videojuego. Pero conociendo a este cabrón, no se iba a quedar conforme de nomás hablar de cómo se iba a hacer, sino que había que hacer un videojuego. Curiosamente, para su suerte, y cuando te pones a leer ambas partes de lo que sucedió, es muy curioso porque parece que estaba escrito este pedo. O sea, parecía que el destino, no sé, hizo ahí teje y maneje. Porque a este güey se le ocurre eso. Yuji Hori, en el año 82, junto con Koichi Nakamura y Yokinobu Uchida, que también trabajaron en el primer Dragon Quest, entraron a un concurso de Enix para hacer un juego que se llamaba Portopia Serial Murder Case. Hacen este juego para el concurso que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un concurso de programación. Se supone que...
No, mira, lo que pasa es que... El concurso lo sacó... Sí hubo un concurso. El concurso de programación que tú dices lo anunció Enix cuando el señor, el ¿cómo se llamaba este cabrón? Yasuhiro Fukushima. Uh-huh. Este señor que es un señor que le gustaba mucho la publicación de revistas o hacía publicaciones, pero las hacía bienes raíces él. Uh-huh. Él, viendo que estaba en boom lo de los videojuegos, él sale con esta... Bueno, Enix no se llamaba Enix, se llamaba Eidansha. Ajá. Eidansha Boshu, como la compañía Bosch, la de las piezas de carros y todo eso. Entonces, okay. Él tenía como... Se dedicaba a bienes raíces, también a cosas automotrices. Se quiso expandir nacionalmente porque él era local. Cuando él se le ocurre sacar esto de los videojuegos, pero Enix no tenía programadores. Lo que hicieron ellos fueron sacar el concurso para que la gente mandara sus juegos. En el reglamento era que los juegos tenían que ser tenían que ser originales, no tenían que ser como tipo un juego que se haya publicado porque tú le cambiaras el personaje. Uh-huh. Y nada por el estilo. Entonces, cuando ellos van a lanzar el juego, perdón, el concurso, para el concurso se supone que tenías que mandar el juego a Enix. Y parte del movimiento que tenían que hacer ellos para publicar o promocionar el concurso era ir a medios. Este señor, pues como venía de publicaciones impresas, él fue a hacer contacto con la gente de la Weekly Shonen Jump. Uh-huh. Y como no había nadie más ahí que le supiera, pues le encargaron a este cabrón de Yuji Hori que él entrara a esa parte de promocionar también el concurso. Gana el primer lugar otro cabrón que no me acuerdo. No sé si sea este señor que tú me estás diciendo, Uchida. Gana este Koichi Nakamura. Uh-huh. Con el juego Dor, y entró Yuji Hori, güey, pero de una forma bien priista, mandó un juego que se llama Love Match Tennis. Uh-huh. que era un juego de tenis, que supone que hacías, era como tipo de citas y tenis, hasta donde recuerdo.
Simón.
Pero este cabrón entró como anónimo, güey, al concurso. Y ganaron primero y segundo lugar Nakamura y la otra persona. Y a Yuji Horii le dieron como que era un premio, güey. O sea, pero dicen, todo mundo dice que es porque ese cabrón le dieron el pase para que hubiera ahí cierto contubernio entre Enix y la gente de la Weekly Shonen Jump.
Órale.
Porque este cabrón, el de... Ay, se me fue el pedo, este... el señor este de la Weekly Shonen Jump, el jefe de Yuji Horii, ajá, él tiene muchas ganas de incursionar en los videojuegos, pero ya lo habían pedorreado porque habían publicado varios juegos para la Sharp X68000, se llama, ¿verdad?
Sí.
Habían publicado un par de juegos en base a licencias de mangas famosos, mangas de animes famosos de ese tiempo, pero no les fue bien, güey. Y lo que querían era seguir haciendo las cosas, o sea, este güey quería seguir, no quería quedarse fuera del negocio de los videojuegos, pero quería que alguien más aventara la paleta, ¿no? Entonces Yuji Horii iba a supervisar lo que pasara cerca de pues Enix, pero ya sin que fuera dinero de su bolsa. Ellos nada más iban a poner la parte bonita, que era el arte o ciertas franquicias, pero que se la aventara la paleta a Enix, no ellos, porque ellos ya no querían perder dinero.
De hecho, supuestamente lo que Torishima dijo fue que como los juegos basados en mangas pasaban por la Shonen Jump, haz de cuenta, hacían el juego, ¿no? Y la Shonen Jump, uh-huh, o sea, tenía que revisar el juego y lo revisaba gente que no jugaba. Entonces lo que el pinche Torishima no quería era que la gente que no jugaba de la Weekly Shonen Jump o de Shueisha tocara los juegos. O sea, que no tuvieran absolutamente nada que ver en el juego para que no lo echaran a perder. Y que Yuji Horii, claro, y el equipo de Enix se encargaran totalmente de la jugabilidad. Y fue por eso que dijo el Torishima, dijo, Enix va a ser dueña del juego. Pero nosotros vamos a, o sea, lo que iba a ganar Weekly Shonen Jump era la exclusividad de toda la información del juego. Y no les iban a cobrar absolutamente nada por publicar libros ni nada de eso.
Sí, bueno, eso es lo que tú mencionas de Portopia Serial Murder Case. Eso pasa después de que, bueno, parte del premio era de que los ganadores iban a ganar como $1,000,000, que eran como $6,000 de ese tiempo. Y si van a ganar un viaje a los Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, en el viaje a los Estados Unidos, se va Koichi Nakamura, se va Yuji Horii, y se va la otra persona, se van a la presentación de la Apple II.
Ajá.
Se van a la presentación de la Apple II, donde, pues, ahí está el showroom, donde ven ellos, pues, qué es lo que va a tener esa plataforma de la Apple. Y ahí es donde pueden ver ellos lo de Wizardry y lo de Ultima, que eran los ports que iban a tener para la respectiva computadora en ese tiempo. Y ellos se quedaron bien fascinados porque les gustaba la profundidad que tenía, me parece que era Wizardry.
Sí, Wizardry.
Al momento de llegar a las mazmorras, y Ultima les gustaba el sistema de mundo abierto.
Ajá.
Que era como un mapa que explorabas. Esas dos cosas se las trajeron ellos, pero como no estaban tan familiarizados con hacer algo así, y no sabían si era posible hacer algo así en una Famicom, fue donde intentaron hacerlo y replicarlo con Portopia, que es este juego donde estás como resolviendo casos de asesinatos, donde recorres escenarios pequeños, interactúas con personas con tal de resolver un misterio, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y curiosamente, eso que mencionas de la Apple II, la Apple II es muy importante en el desarrollo de videojuegos en Japón, porque es en la que está basada, por ejemplo, el Super Famicom. El Super Famicom está súper basado en la arquitectura de la Apple II, así bien cabrón. Y bueno, volviendo a lo que es Yuji Horii, como decimos, ya había hecho Portopia, ¿no? Después de haber ido a Estados Unidos en el Apple Fest 83, vieron lo de Wizardry, y Yuji Horii se quedó en ese viaje del Wizardry, o sea, se quedó en ese viaje bien cabrón, o sea, huevo, quería hacer algo que, o sea, la idea que él menciona es que quería hacer algo que le llegara, que, o sea, poder hacer un RPG. Y ese RPG que le gustara a todas las audiencias. Entonces, la idea era hacerlo en Famicom, porque de esta manera, o sea, si lo hacían en arcades, pues en las arcades tenías que estar pagando cada que te murieras. Es la forma en cómo lo miraba, ¿no? Y aparte, si lo hacías en un Famicom, pues podías salvar, podías hacer un save point. o sea, en el juego. Y eso es lo que él menciona como que sus motivaciones para hacerlo en el Famicom, ¿no? La otra es, pues, mostrarle al mundo lo que eran los RPGs. Y, pues, ya con la idea de Torishima de hacer el juego, Yuji Horii ya con las ideas de Wizardry, ¿no? Como dices tú, de última agarraron lo del mundo abierto, lo del mapa, todo esto del mapa, que andas en el mapa ahí navegando y que te puedes meter a cavernas o que te puedes meter a diferentes pueblos, eso viene de última. Y lo que agarraron de Wizardry es el sistema de batallas y la manera en cómo puedes revisar tus estatus. La pantalla de los estatus y, uh-huh, y todas tus con tus estadísticas las puedes ver, o sea, vienen de Wizardry, lo que viene de ahí. Entonces, pues es muy curioso porque aparte, Torishima, ya que ya tiene a Yuji Horii haciendo el gameplay y haciendo el juego, ¿no? Desarrollándolo, se jala a, o sea, necesitaban un porqué para poderlo mostrar en la Shonen Jump. Entonces se le ocurre, vamos a traer a Toriyama para que dibuje los personajes y haga todo el arte, y de esta manera ya tenemos un pretexto para meterlo en la Shonen Jump. Y a partir de ahí se viene, pues, el acabose, que es Dragon Quest, que curiosamente, fíjate, curiosamente a Yuji Horii le dijeron varias veces que no lo hiciera de calabozos y dragones, que lo hiciera de ciencia ficción, que porque al japonés no le gustaban las historias de calabozos
las
y
medievales.
Dragones. Ajá, y dijo este güey, mi madre, va a ser como yo digo, sale el pinche juego y es un putazo, o sea, pero es un mega putazo de una manera que... Yo sigo pensando, güey, ¿qué chingados pasó, güey? O sea,
bueno, es... de inicio, de arranque no pegó el juego porque se anunciaron que Toriyama estaba ahí, sí, pero no tuvo de arranque, así así de salida, no fue el chingazo. Tuvieron que pasar un par de semanas, ajá, o meses, por lo que he leído en diferentes lados. Porque la gente no le entendía, güey. No le entendía, ajá, muy bien. Y bueno, empezaron a venderlo como, a ver, güey, no tienes que comprarte una computadora para jugar algo así. Le empezaron a clavar al japo eso. Y le empezaron a poner en las Weekly Shonen Jump con un personaje chaparrito. Por eso tú puedes ver, hay varias ilustraciones que representan a Edric con, o a Loto, o a Roto, como le quieran decir. Con una apariencia muy extraña, ¿no? Como un muy anime promedio, ¿no? Y era este monito, ¿no?, que utilizaban para... lo utilizaban para informarle a la gente qué era lo que podías hacer en el juego. Y esto lo estuvo haciendo la Weekly Shonen Jump así como un colchón. De que, a ver, güey, vas a pegar porque vas a pegar, güey. Entonces, cada vez que salía... Cada semana, de que en Dragon Quest puede hacer esto y puede hacer... Y las ilustraciones son de Akira Toriyama, el de Aralea y el de Dragon Ball. Y así se lo fueron metiendo. Le fueron metiendo el lore del juego en la Weekly Shonen Jump, en el apartado de juegos. Entonces, tienes que recorrer este mapa, y luego ilustraban el mapa, ilustraban más o menos... Ya ves que los japoneses son bien pederos, ¿no?
Sí.
De que de aquí a acá tienes que recorrer el equivalente a tantos kilómetros, y de acá tienes que recorrer el equivalente a tantos kilómetros, para que te imagines cuánto mide el juego. Y esto nunca se había visto en consolas, o así, porque primero no pegaba, güey. Lo hicieron y ya con este dulcito que le estuvo haciendo la Weekly Shonen Jump, pues se volvió como la chingadera que todo mundo quería tener en su casa. Pero yo creo que nos estamos brincando, güey, una parte también muy importante, que es cuando le hablan, cuando, bueno, durante la época de desarrollo en Enix, ellos empezaron a hacer también esta dinámica que le copiaron a la Weekly Shonen Jump, un sistema de retroalimentación. En los cartuchos ellos ponían una especie de cartoncito que tú lo podías utilizar como encuesta, como podías mandar tus puntos de vista de los juegos, podías poner tus opiniones, todo lo que tú quisieras, ¿no? Y rankear de si algún juego habías jugado, cuál te gustaba más, cosas así. Y a Enix le brincó muchísimo que ellos, no me acuerdo en cuál juego es, ahorita no me acuerdo muy bien, si creo que era el Wingman, que era uno que estaba basado en una propiedad de Shueisha, no me acuerdo bien. Ellos reciben la cartita, ¿ve? Y se ven que está firmada por... Dicen, ah, chingas, ¿cómo puede ser posible que estemos recibiendo algo firmado por Koichi Sugiyama, güey? Uh-huh. Y pues, como que les brincó un poquito, ¿no? De que, ah, chingas, pues, es este cabrón que escribía los jingles famosos para los comerciales. Y es este güey que escribía, que después se fue al anime. Hizo varios de los... openings más famosos que habían en el anime de ese tiempo. Y pues lo contactaron porque les decía que les gustaba mucho el trabajo y que pues algo así, ¿no? Como chuleándolo. Y pues les brincó mucho que algo así pasara. Lo contactaron, güey. Y pues resulta que sí era cierto, que Koichi Sugiyama sí había mandado esa postal que venía en un cartucho.
Era el Portopia.
Haciendo
Se supone que era el Portopia.
Era en el Portopia, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Y luego él lo invitan a que sea parte formal de Dragon Quest, ¿no? Que o sea, súmale, güey, todo ese pedo, ¿no? Súmale que es Akira Toriyama, súmale que es Koichi Sugiyama, uh-huh. Ponle también de que es estos cabrones que estaban vendiendo con todo el respaldo de la Shonen Jump, que tenían nunca has tenido la experiencia de una computadora ahora en tu casa, no necesitas gastar una computadora porque tu Famicom lo puede hacer. Pues eso a Nintendo le llamó la atención un chingo. O sea, no había forma, era un eye candy, pero bien cabrón Dragon Quest. Y todo eso hizo que se embelesara demasiado el japonés, ¿no? En ese tiempo.
Uh-huh. Pero fíjate.
Porque Sugiyama tenía un respeto muy grande.
Uh-huh. Sí. No, si quieres continuar, porque creo que te cortaste. Pero sí,
Tú dime. No sé.
Sí.
Bueno, sí, o sea, decía que finalmente eso se convirtió como en un producto demasiado redondo para el japonés, uh-huh. Porque ellos, pues, ellos son unos amantes de todo, ¿no, güey? Si eres un vato que es chistoso, pues vas a tener un chingo de gente que te ama por eso. Uh-huh. Y Sugiyama tiene un chingo de gente que lo amaba por los openings y querían ver qué trabajo había hecho en esta parte del soundtrack. Y pues técnicamente así como salió el juego, después salió el soundtrack orquestado, ¿no? Es que ellos también yo creo que fueron pioneros de eso.
Sí, totalmente.
Y sí, si quieres, síguele.
Bueno, la neta, el Dragon Quest, ¿no? Así como salió y luego se volvió este fenómeno que es muy curioso porque es algo cultural. O sea, en Japón, Dragon Quest... Tú aquí puedes ser fan de Dragon Quest, o sea, nosotros podremos llegar a ser fans de Dragon Quest y... Ahorita vamos a hablar de cómo lo conocimos de China. Pero en Japón, a mí, te digo, la forma en cómo lo estuvieron bombardeando para que la gente lo entendiera, porque no ves otra, ¿cómo podríamos decirlo? Razón para que un chamaco, porque el Nintendo, el Famicom, pues era jugado por niños, ¿no? Y que un niño agarrara estos juegos y los viera de pronto y todo este texto que contienen y todas estas instrucciones de, por ejemplo, en el juego, tú cuando te acercas a un ítem, pues no es como que nomás le piques y ya lo agarras, ¿no? Sino que tienes que acercarte, presionar el menú y luego con el menú tienes que decir agarrar o revisar lo que hay y luego ya te sale que agarraste el ítem, ¿no? O sea, era un juego bastante complicado, era un juego que incluso... Yo siento, y debes de estar de acuerdo, porque hay una llave al final, ¿no? Que esa pinche llave, si no la hicieron para que a huevo tuvieras una Weekly Shonen Jump en tus manos, güey. Neta, no les creo, güey, o sea...
¿La que está en el cementerio o cuál?
No, yo me acuerdo, bueno, me acuerdo que la última llave para poder abrir la caverna del dragón, del último jefe... Está a un lado del pueblo, pero está fuera del... O sea, está en el rango del pueblo... Pero te tienes que salir del pueblo. O sea, pero está bien mamón, porque haz de cuenta, si tú te sales por abajo o por arriba, te sales del pueblo. Pero hay una manera de salirte del pueblo por un ladito, ¿no? Siguiendo así como que la línea. Y luego ya, y ahí sí. Está la pinche llave, o sea, y escondida a madres, porque para empezar, pues te mueves como por cuadrículas en realidad, en el juego. Y la llave está en una cuadrícula específica en la cual te tienes que posicionar y luego abrir el menú y ponerle search para que te dé la llave. Si no, de plano no. Yo me acuerdo que esa pinche llave yo no la encontraba hasta que me harté y dije, ¿sabes qué chingue su madre? Voy a ver una guía. Y ya miré la guía y decía, aquí está, güey. Y yo, ¡ah, qué mamada, güey! O sea, tenía que estar... Cada pinche
bueno, pero eso también, eso era parte del encanto, era sí, parte sí, del sí. Encanto ese tiempo, ¿eh? O sea, aparte también estamos hablando de uno de los primeros juegos que neta le dio sentido a las guías.
Sí.
O sea, porque Dragon Quest está bien casado con las pinches guías. Así es. Se hacen unas guías, neta, que ustedes no pudieran creer el detalle que tienen muchas, porque se hacen dibujos especiales, ilustraciones especiales para las guías. Se hacen ilustraciones aparte nada más de cada ítem, se hacen gráficas, se hacen valoraciones, porque es bueno comprar cierto ítem en qué momento, dónde lo puedes vender, si ya lo vendes, si ya no hay pedo. O sea, muchas cosas así que neta los japoneses le pusieron un chingo de cariño a Dragon Quest, ¿no? Y lo que tú dices de que, pues sí, porque vienen de las aventuras de texto, ¿no? De estas aventuras de texto donde para arriba, para abajo, agarrar, soltar, así. Entonces, tan es así de que aquí para todo sea comando, ¿no? Para todo te sean comando, porque querían que te sintieras como una computadora.
Sí.
Que querían tener esa intención, las putas puertas, las putas escaleras, de que tenías que ordenar de que le ibas a tomar o abrir la puerta, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y te digo, y la versión en inglés que nos llega, o sea, este juego en Japón sale en mayo de 1986.
Y aquí, mayo 26, 27
de mayo 26 de 1986. Y aquí en América nos llega hasta agosto de 1989. Y esto porque Nintendo vio que en Japón pues era súper popular. De hecho, en esas fechas ya estaba por salir o salió. No, ya había salido, ¿verdad? Este Dragon Quest 3, que fue un putazo. O sea, ese sí fue un putazo. O sea, así de que Nintendo de América.
Fue progresivo.
Nintendo de América tuvo problemas debido al Dragon Quest 3, porque se sacaron tantas copias de Dragon Quest 3 en Japón que los chips que se usaban para los cartuchos se agotaron. Entonces, creo que lo que era el no me acuerdo si el Mario Bros. 2 o no me acuerdo qué pinche juego tuvo problemas en América de distribución por los chips que se utilizaron para Dragon Quest 3.
Seguro fue el 2, güey. El 2 era raro de encontrarlo.
Entonces, sí hubo ahí una problemática medio cabrona. Entonces Nintendo dijo, pues está pegando un chingo en Japón esta madre, pues vamos a traerlo a Norteamérica, ¿no? Y lo que hicieron fue que la verdad no me acuerdo perfectamente bien cómo traían, pero tuvo que ver Nintendo Power en el transcurso. O sea, Nintendo Power fue súper importante para este pedo. De hecho, tuvieron que abrir una línea especial de teléfono para que les hablaras a los de Nintendo Power para que te dijeran cómo avanzar en Dragon Warrior, porque así se llamó en América. De hecho, el juego cuando fue traído para acá, si ustedes miran comparaciones, Dragon Quest y Dragon Warrior no son iguales. De hecho, Dragon Quest es muchísimo, bueno, no muchísimo, pero es mucho más feo que el Dragon Warrior que se trajo para acá. O sea, cambiaron algunas cositas, el personaje se mira más detallado en la versión americana. Y mira que el detalle no es mucho, pero se nota un chingo. La versión japonesa sí está más pinche. Y de hecho, en todos los Dragon Warrior, los cuatro Dragon Warrior de NES, trajeron cambios a la versión americana, le metieron cositas. Incluso creo que el 4 o el 2. No, creo que el 4. Creo que el 4 trae ahí una animación extra al principio del de NES. A diferencia del de Japón. Pero bueno. Curioso. O sea, Nintendo trae el juego. Mete a estos güeyes de Club. No era Club Nintendo, era Nintendo Power. Para que le hagan un chingo de popularidad al juego. Y de hecho, yo me acuerdo que hasta te regalaban Dragon Warrior cuando comprabas una suscripción de
Nintendo. Te suscribías, te regalaban el juego y te regalaban el mapa.
Ajá. Y por eso mismo, debido a que era, digamos, hay muchas copias de Dragon Warrior 1 por lo mismo. O sea, Dragon Warrior no es un juego difícil de conseguir. A mí me vendió el mío el Juan Calavera como por 100 pesos. O sea, la neta, ese pinche juego no vale nada, o sea, es bien barato. Pero a partir del 2 ya son juegos raros, porque aunque los trajo Nintendo, pues ya no eran regalados de suscripción, ¿no? Ya tenías que ir a comprar tu copia. Y de hecho el Dragon Warrior 4, puta, sin pedo agarrarlo, güey. Un soberano pedo. Pero bueno,
sí, es muy caro.
Sí, es bastante caro, y te digo, pero son muy buenos los Peach Rays. Pero vamos a hablar ahora sí. Creo yo que es justo y necesario de cómo llegamos a Dragon Quest. A mí me interesaría mucho que nos platiques cómo te iniciaste en este pedo de Dragon Warrior, o Dragon Quest.
Pues realmente lo de Dragon Quest para mí es nuevo en relación a que siempre tuve la intención. Si nos vamos a cómo lo conocí, pues técnicamente conocí primero Dragon Warrior por mis primos tenían a mi tío que trabajaba en Estados Unidos, se fue allá a trabajar ilegalmente un tiempo, y él mandaba juegos, güey, mandaba un chingo de juegos, y ellos llegaron a tener Dragon Quest, bueno, Dragon Warrior 1, 2, 3 y el 4, porque se los mandaron así por montones. Que el 4 tenía la espada de Zenith y así la portada era negra, que estaba la espada así de frente, ¿no?
Sí,
el 2 era azul. Bueno, sí me acuerdo porque eran los juegos apestados de la bola que tenía, ¿no? Uh-huh. Imagínate, güey, prefería jugar el Otelo, güey. El Otelo, me podía pasar horas con el Otelo y con los Dragon Warrior ni de pedo los puse. Y a pesar de la portada nunca me gustó, se me hacía muy feo, no sé, se me figuraba como... Lo relacionaba con un juego como el Astian Axe, no sé, o Astian Axe, no sé cómo se llama, sí, de Yaleco, no sé, creo que es de Yaleco.
Sí, sí, sí.
Ajá, o sea, se me hacían esos juegos injustos que nunca ibas a poder avanzar, no sé, para mis skills de ese tiempo, no. Entonces ahí lo tenían ellos y nunca realmente, nomás lo puse y dije, puta, güey, no sé ni qué chingado se trata, el mono estaba bien chiquito y no sabía inglés. Y pues la verdad es que no iba a tener tiempo para eso. Ya después... pues como todos conocí Dragon Quest por Fly, ¿no? Las aventuras de Fly. Uh-huh. Y pues siempre me quedé muy prendado del inicio donde salen estos héroes. Que salen como unos héroes que después salen siendo malos. Y en los puesteros de Reforma aquí en Nuevo León. Aquí que eran el lugar para el mercado gris de videojuegos. Ahí yo tomé muchísimas veces el cartucho negro de Dragon Warrior. El Dragon Quest 3. Y yo decía, güey, es que esto es Fly, pero este güey parece más Goku que Fly, ¿no? Pero bueno, esa comparativa yo la hice ya cuando yo tenía pleno conocimiento de quién era Goku. Ajá. O sea, para mí es como, se ve como Goku, se parece a los dragones o a las bestias, sale atrás como un dragoncito. Se parece un poquito a las bestias que salían en Dragon Ball, pero no sabía, güey. Entonces siempre me quedé con esa duda por la estética de esa chingadera. Siempre me quedé con la duda de qué era, güey. Hasta que finalmente se lo pedí a un vato ahí de un puesto. Ahí lo pusimos con el adaptador de Nintendo que se ponía que tenía un listoncito. Y no, güey, pues sale lo mismo a chingadera de que se ve algo súper chiquito y todo ese pedo. Y dije, no, güey, ¿sabes qué? No, este pedo no es para mí. Y la espina realmente a mí me la clavaron cuando... En un libro de arte, bueno, una revista de arte de los especiales de arte que tenía Club Nintendo... Pues ahí fue donde yo vi a estos personajes que ya todos eran Gokus, y ya todos eran Trunks, y ya todos eran Bulmas, y Bulma con pelo de otro color. O sea, ya eran como más dudas, ¿no? Me acuerdo mucho de que en una especial de arte estaba Dragon Quest 5, y me sorprendía muchísimo el tigre que manejas ahí el Dientes de Sable. Uh-huh. Y no entendía por qué había un Goku vestido como con los trajes de los Namekusei o como de Piccolo Daimaku, ¿no? O sea, que decía, ah, chingas, está raro, ¿no? Y de ahí para el real, eso fue lo que a mí me causó que tuviera siempre la intriga por Dragon Quest. Hasta cuando salió el 8, que en una EGM, me parece que en una EGM en español le dedicaron la portada a Dragon Quest, pero salía Jessica, la chava que sale en Dragon Quest 8.
Sí.
Pero hasta ahí, güey. Yo nunca tuve otra duda de que era Dragon Quest. No, o sea, ya después supe que era un RPG, pero hasta ahí. Hasta cuando posteriormente me empezó a entrar la duda de qué era, empecé a investigarle un poquito. Y eso fue antes del mame que traen ahorita, ¿no? Como que yo entré en la mera coyuntura antes del mame. Uh-huh. Le empecé a investigar y empecé a ver que era muy grande en Japón, güey. Pero grande a un punto de... Pues se hace cuenta que yo creo que es... Disneylandia y Nintendo están abajo de Dragon Quest allá en Japón.
Sí.
O sea, tienen una cultura neta muy grande alrededor de eso. Y empecé a leerle y empecé a investigarle. Entonces, como que todo ese tipo de cosas de los que rodeaban el juego me empezaron a hacer sentido. De hecho, yo a ti te comenté un chingo de veces, o un par de veces, o tres veces, no sé. Dije, güey, le quiero entrar a Dragon Quest. Le quiero entrar a Dragon Quest. De hecho, yo creo que fuiste de las primeras personas a las que le dije que le quería entrar. Y pues hasta te pregunté, ¿no? Que... como que por cuál estaría bueno, y le entré como a la versión de Super Nintendo donde viene el 1 y el 2. Uh-huh. Traducidos por pues por fans, ¿no?
Sí.
Y así fue como le entré. Realmente no tengo muchos años que le entré. Tengo que ser a unos 4 años, 3 años, no sé cuántos. No, unos 3 años, ponle, a lo mucho. Y empecé a coleccionar, ¿no? Yo creo que ahorita tengo una colección muy decente de cosas de Dragon Quest. Pero pues de nada te sirve tenerlos ahí. El chiste es de que los juegues, ¿no? Y que sepas las diferencias entre un juego y otro. Porque hay diferencias. Hay muchos mimos entre ciertas versiones. Y lo han estado simplificando con el paso del tiempo para que lo puedas apreciar. Pero que sigas adelante y que sigas consumiendo lo nuevo. Porque Dragon Quest yo creo que es una licencia que se renueva pues con cada generación y lo saben hacer bien. Salvo yo creo que el oscurantismo que tuvieron en el Wii y en el DS. Pues el 7, pues pese a eso, fíjate que es muy vendido. Pero esa es la forma en la que yo lo conocí, ¿no? O sea, yo lo conocí así. Soy muy nuevo en el tema, pero yo creo que para el tiempo que yo tengo, pues como si ha sido un gusto auténtico, pues lo he estado entendiendo mucho, ¿no? Uh-huh. Y sabes que para apreciarlo tienes que irte para el pasado, ¿no? Tienes que entenderle un poquito por qué pegó. O sea, porque es un juego, neta, como RPG, es un RPG muy promedio que no tiene nada sorprendente, pero sin embargo ha sabido adaptar muy bien las... pues todo lo tradicional que hay en el RPG actualmente, ellos lo han hecho muy a su forma, muy plain, muy simple, pero aún así con un encanto muy bonito que tú sabes que, güey, es que Dragon Quest a lo mejor nunca va a poder ser algo tan complicado como Final Fantasy a veces o Final Fantasy, pero mucha gente no le sale ser tan fácil y tan simple y tan básico como es Dragon Quest. Entonces tiene un encanto que, a menos de que te metas y que lo entiendas y que lo sepas comparar con otras cosas, sabes el papel que tuvo y sabes por qué importa para los japoneses, ¿no?
Sí, personalmente yo entré con Dragon Quest. Me acuerdo que hay una revista, Club Nintendo, de hecho es mi revista favorita de Club Nintendo por muchos factores, y siempre regreso a esa revista por alguna razón. Yo creo que fue demasiado, o sea, para que vean que en esa época pues la información apenas en revistas, ¿no? Y esta revista, para mí fue muy importante por las cosas que contenía, porque por ejemplo, es la revista año 4, no, a ver, es 96, era año 5, número 3 de Club Nintendo, y era la revista de marzo, donde, del año 96, donde la portada era Goku y Gohan. Ah, no, era Gohan y Goku, sí, en el fondo, ¿no? Y
ajá, sí, del Butoden 2.
Ándale, del Super Butoden 2. Y esa revista, aparte de que traía la información de Dragon Ball Z, de que Goku crecía, porque ahí muchos nos enteraban, ah, no mames, Goku crece, güey. Aparte de todo eso que viene ahí, tenía un reporte de lo que fue el Shoshinkai 95. Ajá. Uh-huh. Y en el Shoshinkai 95 te hablaban de Dragon Quest 6. Y decía, yo me acuerdo así clarito, esta es una serie de juegos de RPG muy famosa en Japón. Y aparte decía, en México la podemos conocer como Las Aventuras de Fly. Para mí ese pedo fue así como que, como si me hubiera explotado el cerebro, güey. Así, porque fue de que, ¡ah, no mames! Por eso dice Dragon Quest en el fondo de la caricatura esta de Fly, ¿no? Que todos estábamos bien pegados con Fly en ese momento. Incluso a mí que la neta me desencanté muy cabrón cuando leí el manga. Pero bueno, ya es otra historia.
Sí, güey. ¿Sabes a mí que me gustó un putazo esa pinche revista, güey? Concretamente. Porque a mí cuando me la platicas, pues ya ahí lo voy recordando. La de Far East of Eden.
Ah, sí, güey.
El cero, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, sí.
Ese pinche pedo, güey. Cuando te decían que podías, o sea, que tú le ponías tu fecha de nacimiento y sí, luego sí, sí. Te recordaban, te decían tu cumpleaños. No, hombre, güey. Esa mamada, neta, ese reporte de Shoshinkai estuvo bien verga. Pero a mí todavía me queda mucho lo de... que no me acuerdo si tú hablaste de ese en un retrocast, no me acuerdo. Pero creo que ese juego era muy difícil de emular, ¿no? Algo así decían.
Sí, 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 era muy difícil de emular en la época. Sí, sí, sí. El Far East of Eden Zero se llama.
Sí. Sí, no, venía el... Ay, güey, está con madre, güey, es especial. Venía Sailor Moon, Dragon Ball, creo, venía el Dragon Ball.
Venía de Gundam, venía Hyper Dimension. Del Hyper Dimension, venían un montón de... O sea, esa revista, neta...
Ah, ya me acuerdo, sí. El Kino, venía el Kino Fighter, güey, los chivis, 95, ¿te acuerdas?
De Game Boy. De Game Boy, Simón, cierto. No mames,
esa sí, revista venía, está no, güey, cabrona, es que está... Sí, no, y aparte también me gustaba mucho, o sea, es que estaba muy bonito, güey, porque eran cosas que no ibas a ver en ningún otro pinche lado.
No.
Venía Pokémon, de hecho, también ahí, venía ahí Pokémon.
Pokémon, sí, cierto, de hecho, Pokémon tenía un mes o algo así de haber salido en Japón.
Sí, estaba bien fresco, venía Parodius, Ingas, hasta me dan ganas de ir por ella, güey, porque... bueno, me acuerdo muchísimo, güey, me acuerdo muchísimo de esa pinche revista, y ya no me acordaba de lo que decías de Dragon Quest, pero... Uh-huh. Ay, güey, ¿qué era lo que venía de Dragon Quest? Venía del 6, ¿no?
Venía del 6, y me acuerdo, y creo que hasta te decía que el juego tenía que salir en fin de semana, porque si no, se hacía un cagadero en Japón. O sea, creo que hasta eso venía ahí en el reporte ese de la revista. Y la verdad es que, o sea, para mí sí fue así de wow, no mames, qué pedo, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a engranar bien Machine con Fly, o sea, me engrané bien cabrón. Y yo quería saber qué chingados, o sea, cómo chingados se jugaba esa madre, o sea, de Dragon Quest. Curiosamente, yo sí tenía mi NES y todo el pedo, pero nunca tuve acceso a los cartuchos de Dragon Warrior, o sea, yo ni siquiera sabía que los juegos de Dragon Quest habían llegado como Dragon Warrior a nuestro continente, ¿no? O sea, nunca me imaginé yo ese pedo, o sea, para mí sí era totalmente algo fuera de lugar. Y fue hasta el 99 que un amigo de la preparatoria le regalaron una computadora pues bastante powerzona para la época, y empecé yo a conocer los emuladores de Super Nintendo, que puse curiosamente el Dragon Quest 6 en japonés, porque todavía no estaban traducidos los Dragon Quest de Super Nintendo, de Super Famicom, para emular. Y ahí me ves jugando esa madre, güey, y no le entendía ni madres, pero estaba extasiado, güey, picándole ahí a lo pendejo. Entonces era que no mames, esta madre está increíble, ¿no? Porque pues también uno que estaba emocionado por ser bien friki, ¿no? En la época. Y hasta
no, y aparte la estética de ese tiempo de los juegos estaba muy bonita, güey. Estaba muy bonita la estética de los japoneses.
Sí, 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 o sea, la neta era otro pedo.
Y aparte el Dragon Quest 6 iba a ser imposible, güey, que te lo acabaras así sin traducción, sí. Neta es es un juego que neta pues era muy caro también, porque creo que traía componentes especiales que no traían otros, pesaba más. Tenía más capacidad de lo que un cartucho normal. Y creo que era más caro todavía ese juego que los juegos promedio, porque por lo mismo que traía más componentes. O sea, casi creo que ahí se aplica el que te lo vendían por kilo, güey.
Ándale. Y chico, y me acuerdo que en el año 2001 se anuncia que... O sea, porque todavía me acuerdo mucho de las revistas gringas, que sobre todo EGM, hablaban de Dragon Quest 7, de que tuvo muchos problemas de desarrollo, porque Dragon Quest 7 se tardó más o menos, o sea, Dragon Quest 6 salió entre 95 y 96 en Japón, salió más o menos en diciembre, creo, por ahí, del 95, y se tardó más o menos 5 años en salir Dragon Quest 7, y yo me acuerdo que en el 99-2000, pues salía la gente, me acuerdo así clarito, de que estaban hablando de que afuera de la pichi de Enix, güey, había gente rezando, güey, con veladoras en Japón para que saliera bien el pinche Dragon Quest 7, mamón. O sea, así de mamón está el pedo en Japón de ese cotorreo, y fue algo así de que...
Oye, aparte la vara que dejó el 5, güey.
Aparte que dejó la
vara... La vara que dejó el 5, porque... ¿no? Que el 5 lo que tuvo es que carga el estigma, bueno, de que el juego no se veía como juego de Super Nintendo. No. Se veía como un juego de NES con ciertas mejoras, ¿no? Uh-huh. Por eso el 6 está bien atascado, güey. El 6 sí está bien marrano a comparación del otro.
Sí, sí, sí. Y el remake del 3, me imagino.
Y ya cuando sacan el 3, el remake del 3 lo hicieron con el motor del 6.
Ajá.
Y bueno... El motor, y no mames, güey, esa chingadera trae un cariño, pero
Brutal.
O sea, fue una fiesta, güey, porque sacaron el 1 y el 2. Sacaron el 1 y el 2, y el 1 y el 2 están hechos con el motor del 5. Uh-huh. El 3 está hecho con el motorcito del 6. Entonces, y el 6 es, digo, el 3 es una pinche belleza, que fue como yo conocí Dragon Quest 3. Ahí lo conocí, lo jugué así. Uh-huh. Y es un juego pero bellísimo, güey. Tiene un chingo de efectos y trabajo de sprites que no te pases de mamón. Está muy cabrón.
Y ya para o sea, y todavía me acuerdo que en el 2002 tuve acceso a Dragon Quest 7, el de PlayStation. Esa madre yo lo compré en tienda, o sea, y se llamaba Dragon Warrior 7. Me acuerdo que lo trajeron, le entré bien machina a ese juego, pues nunca lo pude acabar porque estaba pendejísimo el juego, o sea, la forma en como la dificultad de ese juego, la versión americana de ese juego del de Play 1. Del Dragon Quest 7, del Dragon Warrior 7, Play 1, neta, es algo que yo no le deseo a nadie. No jueguen esa versión, es una pendejada, o sea, está muy difícil ese.
Y dicen que está baja de huevo, ¿no?
La verdad, creo que está más mamona que la japonesa. Porque está
sí, la verdad
muy
es que
pendeja, güey, la versión de Play 1. Muy mamona, güey.
Y aparte, pobrecito el juego, el 7 está condenado de muchas formas, pero como había tanta necesidad de la gente, pues sí lo consumieron, pues, bastante, ¿no?
Sí,
hay muchísimo. Sí, pues es de los más. No me acuerdo si es el más vendido o está entre los más vendidos, pero yo tenía entendido que era el más vendido de la era de PlayStation en Japón.
Uh-huh. Pues no te acuerdas, eso es lo que yo tengo entendido. No sé si te acuerdas, pero asaltaban gente para poder tener el juego. O sea, la gente no alcanzó a apartar su copia y muchos morrillos no llegaban a su casa, los asaltaban para pa quitarles el juego. O sea, los asaltaban, les quitaban el juego y órale, vámonos. O sea, no mames, está bien cabrón esto.
Y como que ahora sí tiene un chingo de seguidores, fíjate. El 7, es que el 7, al 7 no lo odian los pinches japos, el que odian es al 2.
Simón.
Al 2 lo odian por lo aborazados, o sea, lo aborazados que quisieron ser con el 2, con el 6 y con el 7. El 9, pues, como que pasó un poquito de largo porque pasó así. El 10 sigue activo, güey, allá sí, está bien increíble.
Sí.
Pero el 2, la gente no lo crucifica tanto porque tiene a este cabrón de Malroth. Uh-huh. O a Shido. Por eso no lo crucifican tanto, porque es uno de los mejores villanos que tiene.
Pero bueno, ya Dragon Quest 8, cuando llegó en el 2005, sí fue, ya fue cuando Square Enix, porque ya eran Square Enix en ese momento, ya decidieron dejarse de mamadas, y lo de Dragon Warrior se le quitaron, le pusieron Dragon Quest 7, y a partir de ahí empezaron a salir Dragon Quest 8, luego salió Dragon Quest 9 y 10, que sí llegó, luego sacaron Dragon Quest 4, 5 y 6, de hecho también en los 2000, cuando salió Dragon Warrior 7, salió Dragon Warrior 1 y 2 para Game Boy Color, no, para Game Boy, perdón, y luego salió Dragon Warrior 3 para Game Boy Color, y creo que también sacaron aquí el Dragon Warrior Monsters para el pinche Game Boy. Y luego también
sí, sacaron el Kobe y el Kobe y el Tar, algo así, no me acuerdo cómo se llaman. Ándale, los dos. Hay dos versiones, son como Pokémon.
Ándale, esas madres. Y luego salió aquí en el 10, salieron varios juegos de Dragon Quest, que se hace raro también, que salió el Dragon Quest Monster Joker, salió el del Rocket Slime, salió, creo que el Dragon Quest Monster Joker 2 también salió. O sea, sí hubo bastante movimiento de la franquicia durante un tiempo, sí hubo un esfuerzo por quererlo vender, pero como que la misma Square Enix se desencantó por ahí de, ¿qué sería? Un poquito después del Dragon Quest Joker y todo ese desmadre de que... Ah, ya me acordé. El Dragon Quest 6, como no vendió ni madres, dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere. Y ya, a la verga. Y curiosamente...
¿El Dragon Quest 6 de DS?
Ajá, de DS. Ese juego no vendió nada, por okay. Eso es carísimo ahorita, el culero. Muy, muy caro ese pinche juego. Y...
Yo los tengo sellados, güey.
Esos pinches juegos son caros, güey. Ese pinche juego ya anda ahorita en los 4,000, 5,000 pesos, el pinche Dragon Quest 6. Y te digo, sellado.
Sí.
Y te digo, pero... Fue cuando hubo una sequía de Dragon Quest, y de hecho en ese momento teníamos sequía de RPGs, porque me acuerdo que la franquicia Tales of también tuvo problemas, que la gente, y entre ellos me incluyo, queríamos que nos trajeran Dragon Quest 7 para 3DS. Y tardaron como 4 años en traerlo, porque Japón salió en el 2013. No, principios del 2014, creo. Y aquí nos llegó hasta el 2017, creo, esa madre, o 16. El pinche Dragon Quest 7 para 3DS. Y luego salió el 8 en el mismo año. Pero fue con el Dragon Quest 11 que se vino un mame que yo la neta no entiendo.
Porque yo no he jugado el 11, yo voy en el 7, no he jugado ni el 8, ni el 9, ni he jugado el 11. Yo me he respetado muchísimo eso. O sea, a mí el mame que hay a mí no me afecta en lo absoluto porque yo voy a mi paso, ¿no?
Ajá. Yo que tengo siguiendo la franquicia un chingo de tiempo, a mí me sorprende muy cabrón cómo de pronto explotó esta madre. O sea, porque pues sí, Dragon Quest 11 es un excelente videojuego, la verdad está muy bueno. Sí, sí hicieron muchas cosas para que la gente lo pudiera jugar y lo aceptara, e incluso aquel güey que no es muy fan de Dragon Quest pues se metiera. Pero hay un fanatismo de pronto de la gente, y todo quieren tener y la chingada, y luego salieron estos mexas, güey. Que tú y yo sabemos quiénes son.
Que su madre.
Que de pronto, o sea, tú te debes de
que acordar. Que van en el 5 apenas, güey.
Y te apuesto
que ni no han acabado otro, el 5, güey.
Te apuesto que no han jugado, sí, otro.
Sí, la verdad es que también te creo.
Y te digo, que, o sea, por ejemplo, está este cabrón también, el mentado Memo Hierbas, güey. Yo no le creo ni verga, güey. Memo Hierbas, güey, de que sea fan de esa madre, o sea. Y te digo, pues me sorprende demasiado cómo ahora todo el mundo es fan de esta madre, güey. O ya eran fans y no. Mira, lo decían.
A mí me quedó muy claro cuando están sentaditos en esa mesa, güey, y que el otro vato no le complementa nada, güey. O sea, que no le complementa nada a Memo Hierbas. O sea, como que el vato está hablando solo, güey. Dices, no mames, cabrón, aporta algo. Pero no, o sea, es porque yo creo que sí hay mucho mame por agarrar, como te diré, como credibilidad de la gente, como que sabes que es algo que la gente no le va a entrar, o son muchos números. O sea, realmente yo sí lo digo, Dragon Quest es una serie que a mí se me ha hecho muy bonita, porque yo no soy RPGero, le he entrado porque ha sido un gusto adquirido, ha sido algo muy padre de jugar, pero solamente cuando lo juegas lo sabes, ¿no? Y neta sí, en Dragon Quest pasa algo que no pasa en Final Fantasy, que es que los personajes están hechos para que tú los traigas en stickers, güey, que los compres en monitos, y eso no pasa tanto con Final Fantasy porque pues ellos sí le metieron muchísimo, muchísimo trabajo a que los monstruos fueran a veces más importantes que los protagonistas, porque para el japonés yo creo que el protagonista principal siempre ha sido Edric, aunque pues Edric ha tenido, no sé cómo decirlo, güey, yo creo que no ha estado tan expuesto. Ha estado más expuesto el equipo, o sea, el escudo, el casco, la espada, que el mismo protagonista, ¿no? Porque yo creo que siempre le han dejado a la persona, que la persona tome la personalidad del héroe que más le guste, ¿no? O sea, yo siento que ese trabajo es raro como lo adoptó el japonés, pero se entiende, ¿no? De que sí, los monstruos tienen su papel más grande, yo creo, que ni los héroes.
Sí, los monstruos son demasiado importantes y la gente es muy fan del slime. El slime te lo venden hasta, no mames, ¿qué habrá? ¿Qué no habrá? Condones del slime y mamada y media del slime. Pero te digo, y la verdad es, pues es impresionante todo ese cotorreo, o sea, no sé
qué. Que el slime viene de Wizardry, o ajá, de Ultima, no, es de Wizardry o de Ultima.
Creo que es de Wizardry.
Sí, o sea, es como el personaje más básico que hay en ese tipo de juegos. Uh-huh. Y es el primer personaje contra el que siempre vas a pelear, que es una gotita que hizo Yuji Horii y que ya después se la mandó a Toriyama, y Toriyama ya la rediseñó y hasta él lo digitalizó.
Quedó bien vergazo, madre. Y bueno,
porque Toriyama no sale de su casa, güey, cuando hace Dragon Quest, no sale de su casa y se pone a practicarlos, y él dijo de que su esposa lo regañaba porque le metía un chingo de horas nalga a Dragon Quest. O sea, que la esposa lo, bueno, eso es lo que yo sabía, que lo regañaba, pero bien cabrón, porque dejaba de trabajar por meterse a Dragon Quest tanto. Y que sí le dijeron, güey, tienes un pedo con esta chingadera, neta, despégate un rato porque te va a afectar. No sé si sea verdad, Y otro dato es de que los tres, las tres personas que realizaron el juego, que es este Hori Sugiyama y este cabrón de Toriyama, no se conocieron hasta el 11, güey.
Ajá.
Hasta el 11 estuvieron físicamente en el mismo cuarto que conociéndose, porque pues principalmente Toriyama ya sabemos cómo es, ¿no? Que él no le gusta el exposure en lo absoluto. Sugiyama es una persona ya muy grande de edad y Toriyama es una persona que muchos tachan de mamón, pero realmente él siempre ha sido súper reservado, güey. Sí. Él no le gusta la fama, él no le gusta, o sea, lo tachan de mamón o de ermitaño, pero él no es así, él dice, yo estoy bien feliz en mi casa, con mi familia, viendo películas o viendo televisión, yo no tengo a qué salir.
Uh-huh. Y de hecho, el güey no le gustaba salir porque fíjate que el güey iba al mercado y la gente se le acercaba y le decía, ¿usted es el maestro Toriyama? Y que el güey se quedaba valiendo verga, y Simón, y que el güey, ¿me da un autógrafo? Y el güey, sí, y de pronto llegaba la gente y hacía fila, güey, y el güey dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo ir al pinche mercado, voy a tener que mandar a alguien. Y mandaba a la gente a que le comprara chingaderas, güey. O sea, pobre Toriyama, güey. La neta, la fama lo... o sea, la fama
si
y
no ese güey
no se llevan. Ajá, la fama y él no se llevan para nada, güey. Pero bueno.
Ese es una persona muy sencilla.
Sí, pues por eso le gusta vivir en rancho, güey, la chingada. Oye, pues ya nomás hablar rápidamente de lo que es el juego. Mucha gente va a decir, no le dedicaron nada al juego, pero bueno.
Es que neta, fíjense, yo sí te voy a decir algo, güey. Es más impresionante todo lo que pasó atrás del juego y lo que lo rodea que el primer juego en sí, porque el juego lo que hizo fue, pues, como partir agua, güey. O sea, partió el agua para que la gente pudiera entrar en algo que ahorita es un género, pero realmente no tiene más allá de sorprendente si lo quieres jugar al día de hoy. Porque ahorita nosotros no vamos a ver de que, güey, pues hicieron una chingadera tan chingona y tan grande como Dragon Quest 1. Porque realmente ahorita estamos acostumbrados a más cosas, güey. Si tú lo ves, te va a ser muy difícil que lo aprecies como es. O sea, a lo mejor Dragon Quest de Super Nintendo sí, pero el Dragon Warrior tú lo vas a ver como, ay, güey, esta madre es muy primitiva. ¿Dónde está el mame de esta chingadera? Y les digo, todo lo que lo rodea y todo por lo que sucede y cómo es vigente y cómo... Un niño de 8 años, un niño de 6 años, sabe que es Dragon Quest, o sea, sin haberlo jugado, pero que sí es parte, está impregnado en su cultura, es más importante que el puro juego en sí. Entonces, yo creo que hablar del fenómeno a veces, o la historia, es un poquito más importante en sí. No te dije, hay un libro que yo estoy buscando, ahorita todavía no se me ha hecho... comprarlo, ojalá que Alex Roth me lo pueda regalar, porque ese puñetas compra un chingo de cosas. Se llama Dragon Quest Enomichi, güey. No sé si lo llegaste a leer de ese libro.
No he visto.
Bueno, Dragon Quest Enomichi es una obra, es un libro, una novela que relata todo lo que pasó durante el desarrollo de Dragon Quest, que te dicen cómo se creó y como todo lo que ya platicamos de el concurso, de lo de el acuerdo con Enix, con la Weekly Shonen Jump, donde fueron ellos mismos a la Apple, al evento de Apple, todo esto lo pueden leer en ese libro, Dragon Quest Enomichi, pero también se hizo un manga, güey. Se hizo un manga del Dragon Quest Enomichi y ahí puedes ver a todos dibujados, está con madre. Pero este todavía me ha faltado, ya lo he estado buscando en eBay y no se me ha hecho comprarlo, pero es ahí después chécalo, güey.
Pero es solo japonés. Comprar.
Sí, es solamente japonés, pero yo estoy buscando la forma a ver si lo tengo. Tengo un amigo en Japón, tengo dos amigos en Japón. Yo creo que no tendrían bronca de ayudarme a traducirlo, entonces pues estoy esperando eso.
Alright. Y bueno, pues así rápidamente, Dragon Quest 1 es súper básico, como dice Hugo, o sea, en realidad es una aventura como de 8 horas más o menos, 9, 10 por el grindeo, máximo por el grindeo. Pues en realidad te mueves en el campo, siempre te estás moviendo en el campo, incluso los pocos dungeons que hay, porque no hay muchos, pues navegas igual que navegas en el mapa, o sea, en realidad siempre estás moviendo tu monito, si te acercas a un cofre, tienes que abrir el menú con el A. Y pues en el menú es search, ¿no? Y ya, no, pues aquí hay un cofre y agárralo. Y ya lo quieres agarrar y ya lo agarras. Entonces es muy básico el juego. Las batallas, los enemigos aparecen en primera persona. De hecho, yo recuerdo que había mucha gente a la que no le gustaba Dragon Quest. ya cuando los RPGs empezaron a ser populares, no les gustaba porque no mirabas a tus héroes. Entonces, nomás mirabas a los enemigos. Y de hecho, fue por esto también, que nomás mirabas a los enemigos, que se hicieron tan populares los enemigos, porque los personajes principales prácticamente nomás salían en chiquito. Entonces, los enemigos eran populares sí, porque los mirabas todos en su máximo esplendor, ¿no? Se miraban bien bonitos los dibujos. Entonces, por eso también son muy populares los enemigos. Y, pues, en el juego, en realidad, la historia es muy básica. El rey te pide que vayas a buscar a la princesa, a su hija, porque la raptó el rey dragón, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dragon?
¿Sí?
Dragon Lord. Entonces, básicamente es, órale, güey, rájale. Y ya tienes que ir, o sea, nomás te dicen, ah, pues hay un pueblo allá al suroeste, o al noroeste, a ver qué pedo, a ver qué te dicen. Y ya, pues, tú más o menos ahí tienes que andar buscando qué es lo que vas a hacer. El juego, cuando empieza, es brutal, o sea, si no, por lo menos tienes que estar una hora ahí grindeando, sacando niveles para que llegar como a nivel 5 o 6, para que más o menos la cuajes, porque empiezas con nivel 1. Y el juego es brutal, o sea, el juego cuando empiezas te va a violar. Pero si te matan, lo bueno es que no se acaba el juego. O sea, lo único que pasa es que te quitan tu dinero. Si te matan, te quitan tu dinero, te quitan una parte del dinero. Pero te regresan con el rey. O sea, tú reapareces con el rey. Con el rey puedes grabar. Y de hecho, para evitar que te quiten tu dinero, pues hay un banco, ¿no? Donde puedes depositar tus monedas y ya si te matan, pues no hay pedo, las monedas se quedan ahí grabadas. La versión japonesa, la primera versión japonesa de este juego, no tenía saves, tenías que usar passwords y era una patada en los huevos. Entonces, la versión americana ya traía su save, su pila, para que pudieras grabar, y pues lo hacía mucho más cómodo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues puedes grabar con el rey y puedes revivir con el rey y la chingada. Entonces, pues tienes que ir a buscar los ítems que te piden, haces todo lo que te piden y ya llegas con el último jefe y lo matas. O sea, no es
que los ítems que te piden tampoco es gran cosa, ¿no? Es el escudo de Ra también está aquí, ¿no?
Sí.
Uno de los más, el escudo de Ra, y luego también cuando vas a que tienes que hacer el camino de arcoíris, que es algo que se repite ahí medio seguido. Sí. La antorchita ahí que prendes para iluminar los dungeons y pues ciertos ítems que se van repitiendo en la primer trilogía, que este juego está basado es el primero de tres juegos, siendo cronológicamente ordenado el 1 y el 2, el 3 es precuela, ¿no?
Uh-huh. Y pues ya, eso es todo del primer Dragon Quest y eso es todo por este RetroCast, que esperemos que les haya gustado. Porque ya está cabrón. Y pues quiero agradecer a Lugo, ¿no? Por haber venido, por haberse dado el tiempo. Porque yo sé que ahorita que es papá, o sea, papá nuevo. Que no es papá nuevo, más bien es papá por segunda ocasión, ¿verdad?
Pues, ya han pasado 12 años, güey, desde la primera vez, está cabrón.
No mames, güey, está cabrón, güey. Y y pues yo sé que
el hijo y el niño se llama como. El niño se llama como el héroe de Dragon Quest en América, más o menos.
El Erdrick, ¿no? Entonces,
Sí, el niño se llama Edric. Me dio cosa la R, entonces la quité.
Ok, sí, porque Erdrick suena raro, ¿no? Y Edric suena...
Le iba a poner Asher, güey.
No mames. El Asher, güey. Con el bigotillo, ¿no? Acá. Pues
sí,
bueno.
Sin ceja, le iba a quitar la ceja.
LOL. Pues muchas gracias, Hugo, y con nosotros, gente, ya nos vamos. No sé si quieras decirle algo a la gente ya para despedirnos.
Sí, pueden, si quieren jugar Dragon Quest, jueguen las versiones de celular. Está el soundtrack, está orquestado, está muy fácil de jugar, van siendo de baratos a caros los juegos. Ahí los pueden jugar, se los recomiendo, para que no gasten en las versiones de DS, sino pues emúlenlas. Y pues no se crean más ni menos porque les guste Dragon Quest, es nada más un juego que tiene un lore muy bonito alrededor y creció en una época muy bonita donde solamente una franquicia sí pudo haber pegado, algo así en estos tiempos no podría brincar de la nada, ¿no? Nada más véanlo así, es algo que no te va a hacer ni más ni menos gamer, es algo que tiene una historia más bonita que es mejor historia que juego, o sea, por todo lo que le envuelve. Y pues hay gente mamadora que dice que por eso es ser un true gamer, pues no le hagan mucho caso. Hay unos RPGs bien bonitos, que es lo que a mí me ha servido el Dragon Quest, que sientes preocupación por lo que pasa en los pueblos, quieres regresar, la música la andas tarareando todo el pinche día, y eso es lo bonito del RPG, que para una persona como yo que no juega, te hace querer conocer más experiencias más complicadas o más con un diseño diferente que tienen un valor bien bonito. Lejos de que sea algo de estatus, véanlo como una experiencia que pertenece a su tiempo y ya, nada más eso. Si les gusta la estética, pues síganle y no tiene ningún pierde, pues es Toriyama, ¿no? No esperen diseños muy cabrones ni esperen cosas demasiado profundas. Se basan en cosas muy básicas, ¿no? Medievales, venganza, satisfacción, completar una leyenda, vencer al mal, y pues bueno, ya, eso sería todo, ¿no, Miguel?
Así es, pues bueno, gente, ahí está, muchas gracias, Hugo, y nos preguntan que si qué tal están los del iPad, están como dice el Hugo, o sea, son igual que los de celular, están bien, pasables, no tienen mucha profundidad, nomás es básicamente el juego, pero con gráficos un poquito más bonitos, pues ya dibujados y la chingada, y ya, también están para el Switch.
El 3 de Super Nintendo, yo sí les diría que se lo avienten. El 3 de Super, si ustedes son viejitos como nosotros, aviéntenselo para que aprecien lo que hicieron con ese juego. Pero si tienen la comodidad de jugarlo en el iPad, pues jueguenlo en el iPad.
Perfecto, perfecto. Pues nosotros ya nos vamos, gente. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos escuchamos próximamente en el Retrocast. Bye bye, gente. ¡Vámonos!
Este programa fue presentado por Overdrive Media. Recuerda que puedes seguirnos en facebook.com/Overdrive Media y apoyarnos en patreon.com/Overdrive Media. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.